Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Tiziano en Viena, ópera actual en Osnabrück, nuevo museo en Oslo, joven director de la ópera de Frankfurt, belleza, amor, poesía. Eso es lo que Tiziano deseaba plasmar en su arte, conceptos que no solo representan valores antiguos, sino que son parte elemental de nuestras vidas. Los conceptos individuales de belleza y amor en una sociedad tienen mucho que ver con poder, sobre todo sobre la mujer, aunque ahora más con todos los géneros en general. Lo que en los tiempos de Tiziano, la Venecia del siglo XVI, se entendía por amor, es comparable con nuestra comprensión de este concepto únicamente en un enfoque idealizado y romántico. Es realmente sorprendente, a veces hasta nostálgico, encontrarse de repente en un espacio en el Museo de Historia del Arte de Viena con una rica exposición de 60 pinturas de Tiziano y sus contemporáneos provenientes de medio mundo. ¿Es acaso la manzana del olvido lo que la Eva de Tintoretto nos ofrece en el primer cuadro de esta exposición para poder ver a las jóvenes cuyas soñadoras miradas podemos apreciar inmediatamente después como lo hicieran y las presentaran tantas generaciones de príncipes coleccionistas e historiadores? Esta exposición las presenta como novias o recién casadas, un nuevo postulado de investigaciones científicas. Ya no se interpretan como retratos de cortesanas que por mucho tiempo se creyeron representadas en el tipo iconográfico de la Belle Donne que Tiziano desarrollara a principios del siglo XVI. Pinturas de medio cuerpo con los pechos descubiertos, que fueran interpretadas a través de los siglos como eróticas, se presentan apoyadas en fuentes históricas como L'arte de Ceni, de 1661, de Giovanni Bonifacio, un tratado sobre gestos que los interpreta como apertura del corazón, como retratos de dignas jóvenes. Y aun cuando ninguna de las retratadas pueda ser identificada, en esta exposición son interpretadas como encargo de los esposos para exponer su esperanza de que las representadas se entreguen en la unión y cumplan su obligación reproductiva. Una interesante perspectiva que lamentablemente no es apoyada por las pinturas mismas, claras representantes de la iconografía erótica desarrollada desde la antigüedad y que revelan la necesidad de erotismo en las herméticas sociedades patriarcales del siglo XVI. Pero independientemente de este dudoso intento de interpretación feminista, la exposición nos da la oportunidad de admirar las magníficas pinturas de Tiziano y sus contemporáneos. La ópera de Osnabrück presenta una eminente ópera política con considerable ímpetu e inteligencia. Fremde Erde, Tierra Extraña, compuesta en 1930 por Karol Rathaus. Es una obra a la que no tendrían que forzarse el actual tema de los refugiados sin consideración a pérdidas estéticas. Fremde Erde relata sobre la emigración por pobreza en el siglo XX. Esta ópera no empaña las crueles condiciones económicas que provocan este fenómeno ni con estudios culturales ni con la teoría de género. Es más, sorprende en este campo con una constelación inusual de género y poder, una capitalista que sin compasión explota hasta morir a los hombres que trabajan en su mina de salitre. Pero ¿quién pudo haberse imaginado algo así? La libretista Camila Palfi-Vanik. Aparentemente, sabía que el poder está ligado a la propiedad de los medios de producción. La música tiene un papel doble en este drama. El canto sirve para unir a las personas, pero no para cambiar la situación, aun cuando invite a bailar. Karol Rathaus, quien fuera alumno de Franz Schenker, enfrenta su sensiblemente tenso y rudo lenguaje musical con ritmos populares estadounidenses. Rathaus, proveniente del oriente de Europa, enajena tonalmente las melodías populares ucranianas, polacas, bielorrusas y lituanas y las deja sonar sin promesas nostálgicas. Solo el colorido orquestal alude al familiar y soñador sonido del terruño natal. La confección cultural industrial del jazz y el tango impresiona a los emigrantes. Suena como una promesa, como una descripción fidedigna de una posible forma de vida. Define buena parte del horizonte de expectativas que se asocia con la emigración. La escenificación transporta la trama de los años 30 a nuestra época y se centra en la representación de conflictos humanos ante la fatalidad económica. El texto es algo flemático, pero con la intensidad de la música se convierte en arte enfático. En general, esta presentación de una ópera prácticamente olvidada ha sido un éxito. El teatro ha estado lleno desde el estreno, con gente de entre los 18 y los 80 años. Un prometedor comienzo para el nuevo director general, Ulrich Mokrusch, que en parte debe agradecer a su antecesor, Ralph Waldschmidt, que entendiera cómo establecer una relación funcional entre el teatro y el público. De acuerdo al expresionista excesivo Edvard Munch, para la inauguración del nuevo Museo Munch de Oslo se pueden permitir algunos superlativos. Este nuevo museo está dedicado a la obra del gran pintor y muestra todas sus obras principales, el famoso cuadro El Grito en tres versiones. El primer día se dedicó a los niños. Al día siguiente, el rey lo inauguró oficialmente y se abrió al público en general. Esta institución guarda 26.700 obras, entre objetos decorativos, notas con poemas y ropa de Munch, el legado completo del artista plástico noruego más conocido. En 11 salas se presentan más de 400 magníficas pinturas, dibujos y gráficos en un edificio 5 veces más grande que el viejo Museo Munch. La nueva edificación se compone de 12 pisos y con sus 60 metros de alto se antepone al antiguo puerto de contenedores Bjørvika, su vecino directo, y a la muy fotografiada ópera noruega, construida completamente de mármol blanco color de nieve. El valor total de su construcción es aproximadamente de 200 millones de euros, más de 230 millones de dólares. El zócalo del edificio está hecho de placas de aluminio perforadas que de lejos se asemejan a las típicas formaciones rocosas noruegas y que reflejan el agua del puerto. Los pisos superiores se inclinan claramente, mientras que los tres superiores se doblan para evitar el aburrimiento cúbico y ofrecen una espectacular vista sobre Oslo. Mientras la apariencia exterior divide la opinión pública, el entusiasmo por el interior es unánime. Es en esta copiosidad una quinta esencia única de la obra de una vida completa que en ningún otro lugar del mundo puede apreciarse así. Como Munch conservaba sus mejores pinturas para sí o estipulaba en el contrato de venta que la obra debía ser prestada aunque las copias luego resultaran variaciones del original, el museo puede presentar sin vacío alguno el desarrollo artístico del pintor desde su primer cuadro como alumno hasta el último como maestro. En la Sala de los Gigantes, el público puede admirar que Munch experimentaba con todos los medios artísticos, como la escultura, pero también con la fotografía. Y en la Sala de las Obras Principales se pueden apreciar tres versiones de El Grito, la llamada Mona Lisa noruega, en una cámara de tesoro que por razones de conservación se abre y cierra y muestra una de las versiones por hora. Se podría haber apostado que Bernd Löwe, director general de la Ópera de Frankfurt del Meno, iba a nombrar a Johanna Malwitz como nueva directora musical general, pues siempre le confiaba los estrenos. Además de ser de los promotores de mujeres en esta carrera, como demostró al confiar a la lituana Gidre Schlekite, Diálogo de Carmelitas, de Francis Poulenc. Pero todo sucedió diferente. Löwe se decidió por un joven al que todos en el mundo de la música se estaban disputando, Thomas Gugais, de 28 años, del que Löwe asegura que, en su caso, hablar de un talento singular es pecar de modestia. Gugais comenzó a los 4 años a tocar la batería, pero pronto descubrió el piano y le gustaba cantar. Después de la escuela estudió física cuántica y dirección musical. Con 23 años se convirtió en acompañante al piano en la Ópera de Berlín y asistente del director musical Daniel Barenboim. Gugais habla entusiasmadamente del apoyo ilimitado que le diera el maestro. Su confianza era tanta que le dio la dirección de la Salomé en 2018 cuando Cristo Fondoñani abandonó el atril de director por no estar de acuerdo con la dirección de Hans Neuenfels. Fue su oportunidad, pues inmediatamente después le ofrecieron la dirección musical de la ópera de Stuttgart y poco después la de la ópera de Berlín. Aceptó la oferta de Berlín, sobre todo porque habían creado una plaza solo para él, un título honorífico. Barenboim le regaló una partitura de Macbeth de Verdi con la dedicatoria para Thomas, con mucha admiración y agradecimiento, con los mejores deseos para un gran futuro. Ahora, Thomas Gugais comenzará en Frankfurt en la temporada 2023-2024 por 5 años y con la obligación de dirigir 35 noches por temporada como director musical general y director de los conciertos del Museo de Frankfurt del Meno. Su antecesor, Sebastian Weigle, también comenzó su carrera como primer director de la Ópera de Berlín después de haber tocado allí como solista por 15 años y haber gozado el apoyo de Barenboim. Pero ya antes de que Gugais comience su labor en la Ópera de Frankfurt, hay quienes temen que el joven talento no termine el tiempo establecido en su contrato, pues continúa siendo muy cotizado.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.